para el corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita por hoy.
10:50 de la mañana en la República Argentina. 14 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad de Rosario, humedad del 81%, viento del sector norte a 20 kilómetros en la hora, visibilidad de 15 kilómetros para Rosario y alrededores. Estamos en comunicación con la licenciada en política internacional, con Anabela Busso, para conversar acerca de este 11S. Es profesora titular de política internacional de la Universidad Nacional de Rosario en la Facultad de Ciencia Política, acerca del impacto hoy, a tantos años, aquel 11S, ¿en qué instancia estamos en el mundo? Porque recordar aquella bisagra de aquella mañana, en la cual muchos recordamos que estábamos haciendo aquel 11 de septiembre. Anabela, muy buen día. Julián Villalba y Magdalena Carbone te saludan. Anabela, bueno, allí vamos a tratar de recuperar la comunicación con Anabela Busso. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora titular de Política Internacional en la Facultad de Ciencia Política, acerca de este 11 de septiembre, lo que han dejado también aquellos atentados en Estados Unidos, lo que fueron aquellas mañanas, la tensión que se fue generando y lo que vino después en el último tiempo, que fuimos hablando mucho acerca de diversas cuestiones de Afganistán y demás. Ahora sí la tenemos. Anabela, muy buen día. Julián Villalba y Magdalena Carbone te saludan.
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Todo muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Cuando decimos 11S, ¿qué decimos?
Bueno, creo que además de describir o referenciar el ataque terrorista más significativo que sufrió Estados Unidos sobre su propio territorio continental, estamos marcando un acontecimiento que en la línea de tiempo señala un punto de inflexión en la evolución del orden internacional. Que a partir de ese momento comienzan a darse un conjunto de políticas que van señalando que Estados Unidos va a enfrentar una serie de desafíos a nivel internacional que con el transcurrir de los años van a demostrar en cierta manera que su enorme poderío militar no siempre alcanza para resolver los problemas internacionales que el país tiene que enfrentar, con el impacto que eso tiene sobre el resto del mundo, ¿no? Claro. Después del 11S... quedó definido casi por una década, por lo menos por 9 años, que el terrorismo internacional era el principal enemigo, una enorme militarización de la política exterior de Estados Unidos y de la estrategia con el cual, con la cual Estados Unidos se contactó con el mundo. Obviamente se tenían que defender, el desafío era objetivamente muy significativo, pero bueno, ahí aparecieron los neoconservadores diseñando la política exterior, la idea de cambiar el tipo de régimen en terceros estados tomó más fuerza, era una tradición persistente, pero tomó mucha fuerza, un discurso binario del bien contra el mal, están con nosotros, están en contra de los intereses de Estados Unidos, una situación muy, muy particular. Los primeros grandes usos de limitación de las libertades individuales al interior de los Estados Unidos para controlar a través de la inteligencia las posibles amenazas. O sea, las consecuencias fueron muchas. La sobreextensión militar del país en el planeta. Creo que se lo puede ver desde muchos puntos de vista.
Y hoy en el mundo, ¿qué queda de aquel 11 de septiembre en varias regiones? Hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, las situaciones de Afganistán y demás, pero Estados Unidos, en esa expansión como vos marcabas, ¿qué va quedando hoy?
Bueno, queda un gran debate, digamos. Primero porque, si bien en el momento actual y ya desde hace bastante tiempo, yo te diría que desde el segundo gobierno de Obama en adelante, Estados Unidos sigue considerando el terrorismo internacional como una gran amenaza, pero hoy la disputa es una disputa más concentrada al liderazgo mundial, entonces Estados Unidos considera que su principal desafío estratégico es el poder de la República Popular China. digamos, ahí hay una cuestión de cambio de prioridades. Pero obviamente que el terrorismo sigue siendo una amenaza relevante, tiene mucho que ver, no únicamente, pero bueno, con parte del terrorismo fundamentalista islámico, pero también hemos tenido manifestaciones terroristas de otro tipo. Pero Estados Unidos está en una etapa donde sabe que necesita recomponer fuertemente su situación interna, su situación doméstica, acotar a las derechas alternativas, volver a trabajar en cierta manera sobre la idea de distribución del ingreso, que se ha alterado notoriamente, mejorar, pero de manera notoria, su infraestructura, potenciar las industrias de punta, recuperar niveles de empleo, unificar el país. Bueno, y todas esas tareas se ven muy limitadas si vos te das como acción externa guerras en terceros países para cambiar el régimen político, cuando ni la cultura, ni las condiciones religiosas, ni las condiciones del terreno habilitan esas situaciones. Entonces el país en ese sentido, ya un poco con Obama, mucho con Trump y ahora con Biden, están en una especie de retirada de esos escenarios y concentrándose en otros temas. Es una evolución incierta. Pero bueno, creo que lo de Afganistán muestra eso, ¿no? Son 20 años y no se logró el objetivo inicial, que era encontrar un gobierno aliado a los intereses de Occidente, que se comprometa con el desarrollo del propio Afganistán y que trabaje el cambio de algunas pautas culturales. En realidad se terminaron encontrando con un gobierno que, cuando la cosa se complicó, se jugó, un gobierno corrupto y una enorme cantidad de gastos para los Estados Unidos, aunque también hay que reconocer un gran negocio para las empresas ligadas a la logística de la guerra.
Anabela, Magdalena te saluda, buen día. Mi consulta es, entendiendo no solamente los muertos del 11 de septiembre, sino la cantidad de vidas que se cobró la intervención norteamericana en Afganistán, ¿vos entendés ahora este retiro como un repliego para después nuevas intervenciones o para tratar un camino más dialoguista de acá al futuro?
Me da la sensación que en el mediano plazo la idea es un repliegue, buscar otras estrategias que Estados Unidos ya las viene utilizando, digamos, qué sé yo, ataques con drones, con aviones no tripulados, algo que tiene mucha inteligencia, alguna idea de reparto de costos, que es algo que ya, mira, lo planteó el presidente Nixon en el año 69. Él pronuncia un discurso que se conoce como la doctrina Nixon, que es lo que precede en 3 o 4 años el retiro de Estados Unidos de Vietnam, ¿no? Diciendo, bueno, de ahora en más nosotros vamos a ayudar a nuestros aliados para que defiendan la democracia con equipamiento, con asesoramiento, pero la tropa la tienen que poner ellos. Y me parece que ese es como hay como una especie de renacer de esas ideas, de replegarse, sobre todo en aquellas situaciones donde la seguridad nacional de los Estados Unidos no se ve desbalanceada por el resultado de ese objetivo, ¿no? Así que creo que en ese sentido viene un repliegue de ese tipo de modalidades de intervención. No por ahí tanto de las que involucran, insisto, bombardeos selectivos, mucha inteligencia. Ese tipo de cuestiones pueden llegar a continuar. Y vuelvo a repetir la idea, Estados Unidos está pensando también en repartir un poco el costo, que los aliados también se hagan cargo de atender algunos problemas, aunque en Afganistán estuvieron presentes porque la OTAN estaba en Afganistán, y también está pensando en algo que alguna vez le recomendaron sus propios militares después de la guerra de Vietnam, ¿no? En utilizar la guerra como un instrumento de última instancia. No. Y eso no estuvo presente cuando el presidente Bush, hijo, impulsado por los neoconservadores, empezó las guerras en función de luchar contra el terrorismo internacional. Muchas veces esa guerra, no en el caso de Afganistán, pero sí en el caso de Irak, tuvieron muy pocas justificaciones. Te diría yo que se basaron en para ser suave, en informaciones de inteligencia erradas, y para decir casi la verdad, te diría que trabajaron sobre un escenario que ellos sabían que era mentira. Y entonces terminan argumentando que van a Irak para destituir a Saddam Hussein y establecer la democracia. Bueno, esas lógicas, ya Biden lo ha dicho, de querer cambiar el régimen político en países que no tienen esa voluntad, es algo que me parece que en el mediano plazo Estados Unidos va a abandonar, porque tiene que atender otros temas. Hoy tiene otras jerarquías, las internas y las disputas con China.
Estamos conversando con Anabela Busso, licenciada en Ciencia Política, profesora titular de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Te consulto acerca de las investigaciones, cuestiones judiciales, porque hemos hablado de los conflictos, de intervención en Estados Unidos y demás, pero en torno a la investigación y demás de... Fueron 4 atentados, ¿no?, aquella mañana del 11-S. ¿En qué instancia está o qué se sabe de las investigaciones del 11-S?
Bueno, en líneas generales, digámoslo, porque también hay que conocer efectivamente los resultados de una investigación de las distintas dependencias de inteligencia que no son públicas, para los que no estamos en ese tema, es bastante difícil. Yo lo que te digo es que una cuestión que incidió en esos atentados, primero que Al-Qaeda en aquel momento se atribuyó los atentados, con lo cual, bueno, ya había un responsable. Pero también hubo investigación sobre la manera en que Estados Unidos gestionaba la prevención de esas amenazas. Porque lo que se detectó el 11 de septiembre es que en realidad Estados Unidos tenía la información, la tenía dispersa en múltiples agencias, digamos, en informes al Consejo de Seguridad Nacional, tenían informes en la CIA, tenían informes en la Agencia Nacional de Inteligencia, y como esas agencias compiten en el proceso de toma de decisión entre ellas, por ahí el flujo de información no fue el adecuado. Eso trajo como consecuencia que después de los ataques se generara un ministerio o una secretaría específica, que es la de Seguridad Nacional, para coordinar muchas de esas informaciones dispersas. Los ataques, bueno, tenemos obviamente los ataques fueron diseñados por Al-Qaeda con una metodología que el terrorismo internacional en aquel momento utilizaba mucho, que era atacar lugares, sitios simbólicos del poder de un Estado, en este caso Estados Unidos, y que esos efectos recayesen sobre la población civil, porque eso tiene un impacto importante, no necesariamente sobre una base militar. Entonces se atacan el World Trade Center o las Torres Gemelas como un símbolo, digamos, de ese poder económico que representaba Estados Unidos. El segundo ataque es el que llega al Pentágono, que era una muestra de que se podía atacar a el Departamento de Defensa de la principal potencia del mundo, y el tercer avión, que la historia cuenta que son los propios tripulantes los que los derriban. Bueno, hay otra historia que dice que no, que se sabía que ese avión iba al símbolo político, que podía ser el Congreso o la Casa Blanca, y que al avión lo derribaron. La historia oficial dice otra cosa, dice que los propios norteamericanos que estaban en el vuelo eligieron despedirse e inmolarse luchando contra los terroristas para que el avión no llegara a su destino. Pero esa era la idea, mucho impacto sobre la población civil y ataques muy simbólicos, ¿no? Económico, político y militar. El político es el que no llegó a concretarse.
Muy
bien. La otra cosa que se sabe es que estaban todos adentro, digamos, ¿no? Todos los terroristas que participaron de los ataques eran personas que muchos de ellos de origen de Arabia Saudita, pero que habían entrado a los Estados Unidos, que tenían sus visas, que habían estudiado, muchos hicieron capacitación de formación aérea en el país, y eso, bueno, tuvo un impacto enorme también sobre la política migratoria de los Estados Unidos.
Claro, y con respecto a la República Argentina, de víctimas, familiares y demás, ¿el impacto en la República Argentina?
Bueno, yo creo que no hubo un impacto específico en el sentido de que el país, que Argentina haya vivido ese acontecimiento con mayor, impacto que otros países de América Latina. Obviamente Argentina había tenido ataques terroristas, con lo cual la situación te trastoca. Yo me acordaba esta mañana, me acordaba de todo, ¿no? Que se le había llegado temprano a la facultad, dónde estaba, cómo me enteré, porque ese también era un objetivo de los terroristas, que como eso iba a estar filmado, la sensación de que te iban a atacar era una sensación que se globalizaba, que es lo que además pasó en Estados Unidos. La idea de que lo que había pasado ahí podía pasar en cualquier parte del territorio o en cualquier otra parte del mundo. Eso, viendo tantas veces las imágenes, impacta sobre la percepción, sobre el temor de las sociedades. Bueno, en Argentina, también se abrieron alertas, pero políticamente el país que más, de América Latina, que más sufrió las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre fue México. Porque México, en ese momento, estaba gobernado por Vicente Fox, era el primer gobierno del PAN, después de muchos años del PRI, había tejido una alianza más que súper estratégica con los Estados Unidos. Fox había estado 2 días antes en Estados Unidos, había sido recibido por las dos cámaras, tenía una agenda súper activa con el acuerdo de libre comercio, migración, un montón de temas. Y los ataques concentraron tanto en la atención en la lucha contra el terrorismo que obviamente toda la agenda hacia la región latinoamericana decayó hasta el 2005, que Bush reaparece en la cumbre del ALCA de Mar del Plata diciendo que quería volver a restaurar el ALCA. Pero toda la dinámica de nuestra política regional se deterioró. Y en ese sentido, me parece que para lo que después nosotros llamamos Marea Rosa o Giro a la Izquierda en nuestra región, esta fue una etapa donde la región tomó un poco de dinamismo propio, de impronta propia, porque Estados Unidos estaba muy concentrado en el tema de la lucha contra el terrorismo. Y América Latina no era, dentro de las regiones periféricas, una donde el terrorismo en ese momento fuese una amenaza central. Había dos zonas nada más seleccionadas como preocupantes. Una era la triple frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay, que se hablaba de un potencial contacto entre la población de religión islámica de la zona con algunos grupos en Oriente Medio. Y después la idea, que ahí sí la aprovechó mucho Uribe, de recalificar a los grupos guerrilleros en nuestra región como grupos terroristas internacionales, que fue lo que hizo el gobierno de Colombia junto con Estados Unidos y la Unión Europea con respecto a la FARC. Claro. Pero el resto de la región prácticamente no tuvo agenda, y en ese sentido el más afectado fue México, porque México tiene el 90% de su vida económica y política ligada al vínculo con Estados Unidos.
Exactamente. Anabela, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por llamarme, y bueno, que tengan un buen sábado.
Feliz día al maestro.
Muy buen sábado y feliz día, sí, en realidad el 17, claro, es el día 17, del profesor.
Pero la aprovechamos y la saludamos y ahora.
Exactamente.
Bueno, sí, yo creo que todos los profesores tenemos algún espíritu de maestro adentro.
Y la ciencia política, los politólogos tienen varios días, ¿no?
Sí, están, algunos festejan el Día del Internacionalista, otros el Día del Politólogo, no está unificado.
Y Rosario tiene su día.
Lo que se festeja con mayor regularidad es el Día del Profesor Universitario, en general.
Exactamente. Un abrazo grande y muy buen fin de semana.
Igualmente. Pasamos.